Alejandro Finocchiaro, que ha pateado el hormiguero en las últimas horas con un proyecto de ley para de alguna manera regular el derecho de huelga, ¿no? de los docentes, pero más que nada tratando de que este país entienda a la educación como un servicio público esencial. Diputado Finocchiaro, buen día. Torres le habla aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, supongo que explicando a diestra y siniestra, ¿no?, las particularidades de este proyecto, que se mete en una discusión muy interesante. ¿Qué es lo que está persiguiendo en primer lugar, Finocchiaro? Usted que fue ministro, ¿no? Además, estuvo al frente del área.
Bueno, a ver, en primer lugar, lo que estoy persiguiendo es, como te escuché decir recién, un gran interés, ¿no?
Ajá, sí.
Y así como la pandemia nos ha hecho perder muchas cosas, muchas, sí, y mucho más, como se ha manejado en este país, que se ha manejado tan pero tan mal, y en particular en el sistema educativo. Nosotros tuvimos un apagón educativo que, junto con Uganda, son únicos en el mundo, de haber cerrado el sistema educativo durante 2 años,
sí,
con las contadas excepciones de la ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, uh-huh, Córdoba, pero después nuestro país ha estado cerrado. Y fíjese usted que nosotros ya antes de la pandemia no teníamos mucho para regalar en materia educativa, y menos días. Entonces, esto que en general el periodismo lo presenta como la reglamentación del derecho de huelga,
es una mirada, digamos.
Es una mirada válida, por otra parte. Digo, para nosotros es asegurar la continuidad del proceso educativo y hacer cumplir el derecho humano básico a la educación. Derecho que está reconocido en nuestra Constitución, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Fíjese una cosa, desde el año 1983, la restauración democrática hasta ahora, ha habido 1.092 días de paro.
Sí.
Si usted toma ciclo lectivo de 180 días, le va a dar 6 años y 12 días para el séptimo año, que... Uh-huh. Ya 12 días es una tragedia en sí misma, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Usted sabe que ni Uruguay, ni Chile, ni Bolivia, ni Paraguay han dado esa tremenda ventaja. Es decir, de haber perdido 6 años en 38. En la era del conocimiento, donde el conocimiento es un commodity más importante que el petróleo. Entonces, Argentina no puede perder un solo día más de clase.
Uh-huh.
Ustedes en Mendoza posiblemente lo sientan menos esto, porque el gobernador Cornejo y el ministro Correa y ahora el gobernador Suárez y su ministro Tomás han comenzado con un círculo virtuoso, ¿sí? Y han comenzado a recuperar fuertemente la educación en esa provincia. Pero hay provincias donde se ha naturalizado que hay 30 días de paro,
claro,
en el sistema educativo, 20 días de paro, y piense usted la que quiera, cualquier actividad, oficio, profesión o sistema que en circunstancias normales, no absolutamente extraordinarias, sino normales,
claro,
tenga 10 días de paro en un año. No existe.
Claro,
o sea,
no,
piense
no,
en cualquier
no,
gremio, no existe
no,
eso.
No, no, no.
Pero sí lo hemos naturalizado en el sistema educativo.
Y en el ámbito público, ¿no? En general también. Es decir,
Pero no conozco las particularidades de los estatales mendocinos, pero tampoco los municipales o los estatales provinciales de cualquier provincia paran 30 días en un año. Tiene que ser...
No, está claro, por supuesto.
Algo sí, extraordinario. Uh-huh. Pero sí parece que lo permitimos como sociedad para nuestros chicos. Y cada día de paro es un día que se vulneran derechos elementales y básicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Declarar a la educación en todos sus niveles y modalidades como un servicio estratégico esencial. Esto no quita el derecho de huelga, porque el derecho de huelga está reconocido en la Constitución,
uh-huh,
y nosotros somos respetuosos de la Constitución Nacional. ¿Qué hace? Lo reglamenta para equilibrar derechos. ¿No es cierto? El derecho del docente a realizar un paro pero el fundamental derecho del alumno a educarse. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, si es un servicio estratégico, entonces tiene que tener continuidad, que es lo que dice la OIT. Para tener continuidad, por ejemplo, si hay una contingencia climática o un paro de transporte, que es una contingencia ajena a la escuela, bueno, hay que recuperarlo en el receso de invierno, en diciembre. Ahora, si usted tiene un paro en el sistema educativo,
sí,
el cuerpo directivo, en el momento de entregar la planificación anual, también debe entregar el sistema de guardias de la escuela, que comprende a directivos, a docentes y a no docentes.
Es decir, que no tiene que dejar sin clases a los chicos por el paro. Es decir, una guardia mínima tiene que existir y se debe prestar el servicio educativo.
Exactamente. Si mañana hubiese paro, papá y mamá saben, uno, la escuela va a estar abierta. Dos, los chicos van a ser recibidos por docentes. Tres, va a haber clases. Va a haber clases seguramente como un día normal y muy posiblemente que no. Pero de nuevo, una de las cosas que ha producido la presentación de este proyecto es esto que está pasando ahora entre usted y yo, ¿sí? Que estamos poniendo en debate, en cuestión, en crisis, esta lógica de que Baradel, Cestera y todos sus secuaces puedan hacer 30 días de paro docente en un año sin que ello tenga ningún costo. Debe tenerlo. Hay que terminar con la oscuridad educativa, hay que terminar con la barbarie. El lugar de los chicos es la escuela, porque, ¿sabe qué pasa? Cuando vio las famosas paritarias, ¿no? Para que la gente lo entienda, cuando se arreglan salarios, condiciones laborales. Bueno, los papás, las familias, los chicos no tienen voz en ninguna mesa. Nadie defiende los derechos de los chicos. Entonces es hora de que como sociedad los defendamos. Y nosotros fuimos votados para representar al pueblo de la Nación Argentina. Pues no importa que yo como diputado que haya sido elegido por la provincia de Buenos Aires. Constitucionalmente representamos los diputados al pueblo de la Nación.
No, desde
así
ya,
que bueno,
está bien.
Hay que defender los derechos de los chicos. Después de la vida, el de la educación es uno de los principales derechos porque es el que garantiza el ejercicio efectivo de los demás. Sin educación no hay libertad, sin educación no hay igualdad, sin educación no hay desarrollo, no hay prosperidad y no hay felicidad en una sociedad.
Diputado, sáquenos de una duda. ¿Esto lo impulsó durante su gestión? ¿Intentó aplicarlo? ¿Qué pasó que no avanzó?
Bueno, mire, dos cuestiones.
O a lo mejor no estaba en agenda. ¿Qué fue lo que ocurrió?
No. Dos cosas. En primer lugar, usted recuerde que nosotros gobernamos con amplia minoría en las cámaras, ¿no? Con amplia mayoría, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que el mal manejo que hizo el gobierno del presidente Fernández de la pandemia, especialmente en el área educativa, dio el plafón político para poner esta discusión en el centro del debate. Si yo hubiese hecho esto hace 6 años, no hubiésemos tenido esta charla posiblemente.
Sí, puede ser. Yo lo escuchaba hablar sobre las consecuencias de los paros y demás. A todo eso hay que sumarle la poca discusión, entiendo, yo mirándolo un poquito de afuera, que ha habido sobre los contenidos de la educación, los objetivos que no se cumplen, la formación de los chicos en su etapa formativa para transformarse en docentes, ¿no? Y maestros, que también eso está bastante degradado. Un poco toda esa situación explica el momento actual de la Argentina, ¿no lo cree usted? Es decir, todo lo que se
por
ha perdido.
Por supuesto. Lo que pasa es que cuando hablamos de calidad educativa, cuando hablamos de la incorporación de las nuevas tecnologías, cuando hablamos de las habilidades blandas, ¿no? Es decir, el trabajo colaborativo, en equipo, interdisciplinares y a través de varias áreas de conocimiento, etcétera. Para eso tenemos que tener la escuela abierta. No podemos poner la carreta adelante de los caballos, ¿no? Si la escuela no está abierta, nada de eso puede ocurrir. Inclusive, nosotros ya a mediados de abril del 2020, empezamos a pedirle al presidente, abra las escuelas, presidente, abra las escuelas. Y el presidente, y ayer me lo recordaba un periodista, de una conferencia de prensa diciendo, bueno, nadie se murió por recibirse un año después, no tengo ningún apuro porque vuelvan las clases, ¿sí? Uh-huh. Bueno, se equivocó, presidente, sí, se equivocó en casi todo lo que hizo en estos dos años y medio.
Ahora, usted
es el culpable de la tragedia educativa más grande en 200 años.
¿Pero a qué cree que responde accionar tal como el de Formosa, de permitir que los chicos avancen con tantas previas, 19 en este caso? Bueno, hay todo un debate donde aparentemente se les brinda como un beneficio, como una mano a los chicos, retirarle los controles, ¿no? La inspección sobre todo lo que saben o la evaluación. ¿A qué cree usted que responde eso y por qué?
Lo de Formosa, sí, para explicarlo bien, en realidad no es que pasaron de año, sino que se les deja continuar el proceso educativo debiendo esas 19 materias, que son tres previas de antes del 2020, todo el 2020 y tres previas del 2021. Ahora, ¿qué es lo trágico de Formosa? Lo que está mal. Lo que está mal, no está mal a lo mejor en época de pandemia decir, bueno, te difiero los exámenes, te doy una oportunidad más. Lo que está mal es que no le estén enseñando a los chicos para que puedan aprobar, porque los chicos tienen que aprobar sabiendo, ¿no?
Claro.
¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué en Entre Ríos se sacaron el 1, el 2 y el 3?
Sí.
¿Por qué? A ver, Torre, nosotros tenemos un presidente que dice que él no cree en el mérito, que no cree en el esfuerzo, y además se nota. Entonces, la lógica del populismo es hacerte pobre para que vos tengas que depender del gobierno. Es hacerte bruto e ignorante para que vos no conozcas tus derechos. Y ahora, con toda la promoción que algunos actores del oficialismo están haciendo sobre el consumo de estupefacientes, ¿sí? Uh-huh. Hacerte drogadependiente para que pierdas la conciencia de tus derechos. Bueno, ese es el país que nosotros no queremos. Y ese país es el que renace en la escuela. Y para que ese país renazca en la escuela tiene que estar abierta.
Finocchiaro, muchas gracias. Que tenga usted buen día. Ha sido muy amable en darnos estos minutos. Hasta luego.
No, por favor. Muchas gracias y un gran saludo a toda esa hermosa provincia.
Era Alejandro Finocchiaro, actualmente diputado nacional de Juntos por el Cambio. Fue ministro de Educación durante el gobierno de Macri en este debate que nos hemos dado esta mañanita, al menos algunos minutos en materia educativa.